Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer estar entre ustedes y con ustedes nuevamente y darles una cálida bienvenida a una nueva edición en vivo de Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al martes 16 de mayo de 2023. Argentina, Buenos Augurios, se transmite todos los martes de 21 a 22 horas desde agosto de 2021. Mi otro programa es Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, programa o audición de radio que originalmente se intitulaba o se llamaba Economía y Dirección, que ya expliqué por qué no es así. Economía, por supuesto, economía y finanzas, a lo cual le incorporaba la dimensión, dirección, administración de empresas en el sentido Mario Bunge, administratecnia, que se asemeja a la definición de la ciencia económica como la ciencia de la escasez, que tiene que ver con una escuela muy específica que es la escuela neoclásica. Muy bien, economía y dirección, porque por otro lado entrevisto a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido en diversas agrupaciones, como el maestro Javier Pautazo, como el maestro Mario Bensecri, que vino dos veces al estudio principal de grabación de Radio Amadeus para que yo lo entrevistase. Él dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín. Suelen tocar todos los primeros sábados, ¿sí?, de cada mes, dentro del ciclo de grandes conciertos del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En tal carácter también entrevisté al señor director, el maestro Pablo Boggiano, llamamos a Austria, y por supuesto a otros directores, ¿sí?, directores asistentes, como ser María Clara. ¿Se acuerdan? Estuvo aquí, a mi izquierda. Correcto. Y directores también de la talla de la señora licenciada Sandra Pianigiani, que me dirigió en el Coral y Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires. Por eso tenía el perfil de dirección. Aún falta que concurra y tal vez lo hagamos en una suerte de grupo de cámara aquí al estudio principal de grabación de Radio Amadeus para engalanar precisamente el programa, para distinguir a la radio también, a la maestra María de los Ángeles Daneri, quien me dirige en el ensamble coral avanzado de la Escuela Superior de Guerra, es el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra. Es un coro abierto a toda la comunidad, ¿no es así? Pero en mi carácter de oficial de reserva del ejército argentino, de alguna forma integro o formo parte de la familia militar. Muy bien, de hecho, hablando de la familia militar, nosotros hemos entrevistado a los coroneles, he entrevistado a los coroneles Lautaro Jiménez Corbalán, como también al coronel Esteban Vilgrela Madrid, que fueron subtenientes, ¿sí? Aquellos que egresaron con 3 años y medio de estudios, ¿sí? Y fueron destinados a servir a la patria durante el conflicto del Atlántico Sur. Bien, entonces, economía y cultura fue el resultado de transformar o de tornar economía y dirección en economía y cultura por sugerencia de René Vargas Vera, crítico de arte, finísimo, exquisito hombre del arte, crítico musical, músico, entiendo yo, por sugerencia del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por antonomasia, por excelencia, forma parte de los amigos que yo he conquistado a partir de mis programas de radio, y en este sentido también con la venia del señor coordinador Claudio Lecam, que en función del portento, del alcance de mi búsqueda renacentista, tal vez era más adecuado hablar de economía y cultura, ya que en el caso de los lunes y miércoles, con un scope and method algo diferente del de los martes, yo los lunes y miércoles hago economía y finanzas, sobre todo economía teórica, si puedo llamarlo de esta forma, como reina de las ciencias sociales, como expertos en las ciencias morales, es decir, filosofía moral. Las ciencias morales son las ciencias sociales débiles o humanas, en oposición a las ciencias duras, formales o exactas, como la matemática y la física. Entonces, dado que trato música clásica, crítica musical y, por supuesto, hablando de filosofía, literatura y nuestras primas hermanas y hermanas de la economía, me refiero a ciencias sociales como la ciencia política, la sociología, la historia, la geografía, la antropología social, todo eso, ¿sí?, está contenido en economía y cultura. ¿Correcto? El martes procuro diseñar medidas para salir de la crisis, ¿sí?, como un servicio a la patria. Ni siquiera es un servicio de consultoría a los consultoría rentada a los dirigentes más conspicuos del arco político de nuestra nación y, por supuesto, también educación financiera y de mercado de capitales para el ciudadano de a pie. Como esto me lo festeja mi amigo Miguel Riños, el profesor Miguel Riños, también un amigo conquistado a partir de la radio, me dice que qué forma tan delicada, tan diplomática, con tanto flavor, con tanto blend para decir brutos, ¿no es así? No, en absoluto, no existen los brutos. Muy bien, y en este sentido, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y al resto de mis colegas conductores, periodistas, todos los que tenemos a cargo idea, conducción, producción general de ciertos espacios. Y en este sentido, como suele recordarme Ricardo, ciertos colegas que aprecian, ¿sí?, tal vez que admiren, que valoran, no que minusvaloran, incluso que sobrevaloran mi esfuerzo en términos de recursos intelectuales, emocionales y hasta de migrañas y noches de insomnio, todo a pulmón, qué notable, Germán, pero cuando se corresponde el quid pro quo de cómo te ayudo a conseguir auspiciantes, esa pata está algo debilitada, vulnerable, resentida, ¿no? ¿Cómo te ayudo a conseguir auspiciantes incluso en los mismos escenarios que compartimos? Llámese el mercado de capitales propio de la Argentina, ¿no? Bien, pero por supuesto esto es una reflexión algo graciosa, zumbona y lúdica. Prácticamente hoy quiero hacer el programa con un tono muy sereno, muy morigerado, ¿correcto? gentes que se han destacado, que son buenos profesionales, pero como yo les dije, amén de entrar en alguna suerte de tragedia personal, a partir de fines de 2001, principios de 2002, atenuada por la existencia de mi madre, 9 o 10 años más, pero ciertos profesionales, consultores, la industria, ¿sí? Así se llama en microeconomía al estilo norteamericano. ¿Qué es la industria? Todos los que ofrecemos lo mismo, ¿de acuerdo? Los que producimos y ofrecemos lo mismo. Ciertos consultores que dictábamos seminarios, conferencias, ciertos cursos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estaban a la par mía o tal vez algo a la saga, ¿correcto? ¿Sí? Pero no importa, luego me sacaron cuerpos de ventaja. Vamos a seguir adelante. Entonces, con el rigor procedimental, con la estética procedimental, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Gracias, Claudio, que me pasaste las cifras del rating, porque esto también es una forma de tentar y de seducir a los potenciales nuevos auspiciantes o sponsores. Y como ya les digo, pueden buscarnos también en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien, contamos con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Luego voy a repensar, sí, para ilustrar el concepto de industria, voy a reflotar un ejemplo muy, muy duro, ¿correcto? No procaz, no libertino, no soez, pero muy preciso para entender qué es el concepto de industria en términos no de sector secundario de la economía, producción manufacturera e industrial, sino el hecho de todos los que están ofreciendo lo mismo. Lo voy a repensar, ¿sí? Voy a jugar con mi conciencia, ¿sí? Para no bajar el distinguido nivel de mi audiencia y de lo que hago, ¿sí? Mi búsqueda, mi alcance, mi portento son renacentistas. Mis modos, algo alambicados y recargados, son barrocos. Y mi tragedia es romántica. Gracias a todos mis leales, fieles, devotos radioescuchas, ¿sí? Y me gusta decirlo así, de esta forma, enfática, ¿correcto? Porque a más de un amigo le dije, si realmente son amigos y se comprometen con esta justa y noble causa, hay una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Sí, tal vez suene algo religioso o algo marcial. El punto es que sobre los fieles y devotos originarios, ¿correcto? Yo no puedo devanarme los sesos y desgastarme emocionalmente en demasía, ¿correcto? Para campañas de refidelización o fidelización de los propios. Los propios ya son propia tropa. Partamos de esa base, ¿correcto? Y en esa forma en que ustedes me otorguen su lealtad y su fidelidad, ¿sí? Yo también se las daré, ¿de acuerdo? En una cuestión de retroacción, ¿sí? De feedback creciente y progresivo, ¿correcto? De la misma forma que se intensifican las relaciones humanas, o de la misma forma en que se firman contratos y cada vez se tiene más fe, más fiducia, más credere. En ese sentido, uno, ¿correcto? Uno conoció a una chica, luego va al cine y a comer, luego tiene una cita íntima, probablemente se case, luego tenga hijos. Este ejemplo siempre me lo valoraban en la pileta, en Ciudad Universitaria, justamente en una economía donde hay confianza, los primeros contactos, ¿sí? Si se cumplen ambas o más de una parte contratante, ¿sí? En este nuevo intercambio comercial, económico, financiero, es decir, intercambio de bienes, servicios y capitales, hemos salido satisfechos, es decir, nuestra prosperidad o nuestro bienestar es superior con la firma del contrato, ¿sí? Comparado con la situación inicial. A partir de allí, yo hago más contratos y que involucran mayor cantidad de bienes, servicios y capital. Así crece el Producto Bruto. En una economía donde hay confianza, donde no hay recelos, ¿de acuerdo? Donde hay meritocracia, donde estamos realmente convencidos, ¿sí?, de que ciertas personas son las que deberían ejercer incluso hasta ciertos despotismos ilustrados. Y no es una cuestión de autopercepción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a seguir adelante, ¿sí? Ofreciendo a los mercados idoneidades o experticias múltiples, entereza moral y cojones. Una vez más, Messi, Cristiano, Zlatan. Yo voy a dar la vida, no solamente por una cuestión de supervivencia propia, sino, es más, lo pienso más generosamente y de manera filantrópica y altruista para la patria, para que esta combinación sea la que cotice en bolsa fuertemente, nuevamente, en euros y en dólares. Porque uno puede entender, alguna gente me dice, claro, ese es un bien escaso y es una gema inmaculada, pero si no tiene la suficiente demanda, no eleva su precio como debe ser, no nos cotizamos de la forma que debe ser. Y alguien debe, ¿sí?, los policy makers, alguien dirá, pero papá Estado es el que debe decir, y es una interesante discusión entre los liberales. Nosotros podemos otorgar la libertad a los niños o a la población para que ponga los dedos en el enchufe, o para que, una vez más, elija por lo complejo, por lo sofisticado, lo que tiene alta calidad, lo que en el largo plazo aumenta el Producto Bruto per cápita, el desarrollo, la prosperidad, para todo el colectivo. Incluso aquellos que no califican en primera ronda, si se esfuerzan y se forman, pueden entrar en juego a la segunda o tercera ronda, pero no desplazar en la primera ronda a los que califican. Es decir, a los aptos y a los virtuosos. Nietzsche hablará de los aptos, yo hablo de los aptos y los virtuosos. En ese sentido, una vez más, puedo traer a Darwin, Spencer, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal. Y por qué no, mi amigo, el doctor Maximilien Robespierre. Y oponiendo los franceses a los ingleses, porque Smith, en cuanto a la transformación de la sociedad, incluso a la más radical, y Smith no hablaba bien de los empresarios, decía desde abajo hacia arriba. Nuestro amigo Quesnay, el fisiócrata, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo, decía que ciertas transformaciones tienen que ser impuestas de arriba hacia abajo, la Revolución Francesa. Y permítame decirlo algo vulgar, aunque no chabacano, jamás o es, jamás rudimentario, jamás rústico. Y un cierto de prepo tiene que haber. Sí, después vamos a discutir quiénes son los más iluminados o no. Sí. Y cómo tristemente terminan muchos de los iluminados. ¿Sí? Ya sean los jacobinos o sean los montoneros. O sea, esto es tan interesante, tan apasionante, ¿sí? Sí, pero no puede quedar en manos de aquellos que solamente su complejidad intelectual les da para elaborar teorías conspirativas. Bien, dicho esto, voy a retornar a mi vieja promesa de no ser combativo hoy. De hoy no vestirme de combate, ¿sí? Y muy bien. Los teléfonos son el 4300-0114 y el 5031-9801, las líneas directas. Mi celular es el 112-305-3027, 112-305-3027. Esto tiene un propósito, o más de un propósito, una serie de propósitos, múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada. Y mi querido amigo, el afinador de pianos, Gabriel Risenfeld, que te mando un fortísimo abrazo, un hombre noble, un hombre muy competente, sobre todo un hombre bueno, un hombre noble, lo que se necesita, necesitamos más caballeros de armadura reluciente, ¿correcto? Y esto también no es una cuestión de autopercepción, ¿correcto? Voten a la gente noble, cómprenle a la gente noble, auspicien a la gente noble. Auméntenle el honorario y los emolumentos a la gente noble, si quieren un mejor país, queridos alumnos, queridas alumnas, queridos radioescuchas. Esto también genera un cierto clima intelectual de debate. Perfecto. Entonces, mi celular lo doy porque si ustedes quieren contratarme para dictar seminarios, ciclos de actualización, conferencias o contratarme incluso como profesor de colegios británicos, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, su impacto socioambiental, trasladando precios de mercado de la austríaca a valores a la Piero Sraffa o a lo Marx, Wallamarx, Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, ese libro tan difícil de leer incluso en un cuarto o un quinto año de una carrera de grado de licenciatura en economía. Y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, los contratos de futuros formales, los contratos financieros de opción formales y los contratos de canje o permuta financiera o swaps. Durante mucho tiempo, ¿sí?, una alternativa, una faceta, una índole de mi vida profesional tuvo que ver con dar estos cursos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en diversos consejos de nuestra República. Lo cual me significaba a mí un viaje en avión, o dos viajes en avión, un buen honorario, lindas clases y la oportunidad de conocer las provincias, turismo, otros colegas, otras colegas. Esto era realmente muy, me hacía muy, muy feliz. Y mis propuestas están allí, en la Federación Argentina de Consejos y en el Consejo Profesional. Entonces invoco a las autoridades, apelo a ellas para que me vuelvan a dar esos cursos, ¿correcto? Comenzaré hoy con ese mensaje. Y no cesaré. Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos un breve descanso.
It's too late now to help yourself.
It's way too late to save their lives. far too old, their souls to find. You've wrecked your head and blown your mind. It's too late to find your music soul. It's too late now to help yourself.
Fantástico este último segmento, me hace acordar a mi viejo conjunto o equipo musical en casa, antes de tener mini componentes, el juego estéreo, la música iba de un oído mío al otro, bien, de un parlante al otro, cuestiones muy antiguas. Ante todo, disculpen mi inmodestia de mis parlamentos anteriores. No pretendí ser soberbio y arrogante, pero sí pretendí ser enfático, claro, preciso, contundente, elocuente y pasional. Muy bien, si ustedes me permiten, yo debo proceder con los saludos de rigor a mi queridísima tía Helenice Verdum Shimoes en San Pablo, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chacazuaga, gran exalumno, gran padre de familia, gran jefe de familia, titular CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, junto con el doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, un hombre muy noble, quien el último viernes me invitó a un restaurante alemán de la calle Tres Sargentos, que tal vez se convierta en un futuro sponsor, ¿no es así? Este perfil está mejorando. Mi empleabilidad también está mejorando, con la gracia de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, por supuesto, en Fundecos, presidida por el doctor Alejandro González Escudero, la Fundación Economía y Sociedad, a través de modelos estadísticos y econométricos con mayor o menor sofisticación, predecimos, vaticinamos, pronosticamos el nivel u orden de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, a saber, cuenta corriente de la balanza de pagos. Hoy tomamos una parte de cómo interpretar la balanza de pagos y la cuenta corriente de la balanza de pagos, exportaciones netas, medidas expo e impo, FOB, saldo, correcto, balance, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, en pesos, dólares, euros, ya sea en moneda corriente o a moneda constante. Muy bien, cuenta capital y financiera, la balanza de pagos, todo esto en términos del Producto Bruto Interno, las estimaciones trimestrales a través de la próxima más perfecta, que es el EMAE, niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de cambio, tipos de inflación, ya estamos hablando de una tasa de interés nominal anual vencida del 91%, que se trasladó al 97% como tasa de política monetaria, con lo cual estamos pensando en una remuneración o un costo financiero efectivo anual total de entre el 120 y el 140 anual en función de la previsión de inflación para el 2023, en un contexto donde el consenso de los analistas arroja una caída del menos 4, o sea, una caída del 4%, es decir, una evolución de menos 4% en el Producto Bruto Interno de 2023, ¿sí? En términos reales, es decir, a precios constantes de mercado de 2004. Ya lo dije. Muy bien. Entonces, algo de novedades, y ustedes me permiten, y por supuesto Alejandro es el muy exitoso titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Temas del día. Elecciones, el PRO pactó un solo candidato en CABA. Preocupados por el estancamiento en las encuestas, la cúpula del PRO buscó definir una hoja de ruta común de cara a las elecciones. Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal se reunieron para sellar dos acuerdos políticos principales. Habrá paso en la provincia de Buenos Aires y la definición del candidato porteño entre Fernán Quirós y Jorge Macri será por encuestas. Bien. Juntos por el Cambio impugnó la candidatura de Insfrán, del formoseño Insfrán. El precandidato a gobernador de Formosa de la oposición, Fernando Carvajal, presentó un pedido ante la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del artículo que permite la reelección indefinida del gobernador y vice en Formosa y que impugne la candidatura, ¿sí?, de Gildo Insfrán, que el próximo mes irá por su octavo mandato consecutivo. Yo me pregunto, queridos amigos, queridas amigas, por lo menos a los que son hombres independientes, de intelecto y voluntad libre, ¿para qué voltear a la tiranía de Rosas? ¿Para qué la Constitución de 1853-1860, si tenemos gobernadores que se eternizan en el poder? ¿O caciques sindicales y o u municipales, correcto? Intendentes, al menos lo que yo puedo referir, de la provincia de Buenos Aires, que están 10, 20, 30, 40 años. O sea, ¿para qué la Constitución liberal? ¿O fue toda una mascarada? ¿O realmente hemos involucionado fuertemente hacia el caciquismo? Bien, lo dejo simplemente para pensar. Política. Alberto Fernández, el señor presidente de la República, volvió a criticar a Milei y a Macri. Desde La Pampa y junto al reelecto gobernador Siloto, el mandatario señaló: ha aparecido un personaje, un energúmeno, y los medios hacen todo lo posible para mostrarlo en un lugar de preponderancia en la política. Luego agregó: no le entreguen el país a los que dicen que pueden resolver la inflación en 5 minutos. Antes llegaron al gobierno mintiendo. En cualquier caso, simplemente quiero comentarles que mi colega, el señor diputado nacional, el doctor Javier Milei, dijo que aún con un buen programa antiinflacionario demoraría entre 18 y 24 meses a abatir la inflación. O sea que, Alberto, no improvises. Y eso que respeto mucho la investidura del señor primer magistrado de la República. Muy bien, frenan la inversión de hidrógeno verde. El proyecto, que involucra 8.400 millones de dólares, disminuyó su velocidad por las promesas incumplidas del presidente, entre comillas. Al iniciar el proyecto habían reclamado acceso a un dólar competitivo y la exención de impuestos para el desarrollo del parque eólico y estabilidad fiscal por 30 años. El presidente les dijo a todo que sí, pero no hubo después ninguna definición. El proyecto continuará en Brasil. Economía. El Fondo Monetario Internacional aseguró que evalúa las medidas de economía. Ayer por la noche, un vocero del organismo aseguró: estamos evaluando las medidas. En este momento seguimos discutiendo formas de fortalecer el programa y salvaguardar la estabilidad ante la severa sequía. Los efectos de las últimas medidas de Massa. Esto es informado a la mañana, así al mediodía. El Blue terminó la primera rueda de la semana con un alza de 9 pesos hacia 483, a solo 14 pesos de su récord alcanzado el mes pasado. Con todo, el central pudo comprar 60 millones de dólares en el mercado de cambios, extendiendo su racha de resultados positivos. Finalmente, los agroexportadores liquidaron 78.8 millones de dólares durante el día de ayer. Las nuevas tasas de interés implican emisión por más de un billón de pesos. La nueva suba de las tasas obliga al Banco Central a imprimir más de un billón de pesos, es decir, uno seguido de 12 ceros, por mes, solo para poder honrar los intereses que le permitan mantener regularizada la deuda remunerada, es decir, los pasivos remunerados del Banco Central que conforman básicamente el déficit cuasi fiscal. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? El déficit financiero del Banco Central, por 13,75 billones de pesos que hoy acumula. Es decir, 13 veces superior a la que había recibido de la gestión del ingeniero Mauricio Macri. Ah, pero Macri, disculpen que yo agregué eso. La deuda pública nacional se redujo en abril el equivalente a dólares 1.579 millones. Pasó de 397.788 millones a dólares 396.209 millones, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas. Esa disminución se logró a costa de la caída de las reservas brutas del central y un endeudamiento que subió el equivalente a 21.971 millones en los últimos 12 meses. El 34% de la deuda está contraída en moneda local, mientras que el 66% restante está en moneda extranjera. ¿Sí? Bueno, muy bien. En cualquier caso, ustedes luego, si quieren medir el apalancamiento, una medida algo tosca, toman estos 396.209 millones de dólares y lo dividen por 500.000 millones de dólares como PBI nominal para tener una medida casi de stock, ¿correcto? De apalancamiento del stock de deuda respecto del producto. Bien, estoy contento que ya pude decir eso, ¿sí? Y agradezco aquí al doctor Guillermo Smith, apoderado del Partido Republicanos Unidos, al doctor Hugo Spettel, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorange, también a la señora profesora Mary Lee, al doctor Julio Mirazón, todos referentes en este último caso de la Comuna 2, ¿sí? Cuyo referente es el doctor Paulo Vitaverde, Republicanos Unidos. Muy bien, entonces he dicho estas cosas. Yo no sé si te animás, Ricardo, si no paso a cuestiones de teoría económica, ¿sí? A pasar un segmento del rap donde discuten Hayek y Keynes, Friedrich Hayek, ¿sí? El modelo de método falsacionista, conjeturas y refutaciones de Popper, London School of Economics, llevado de la metodología a la economía, el austríaco Hayek. Su paradigma es Hayek. Y Keynes, correcto, era amigo de Hayek, pero estaban enfrentados. No sé si estás en condiciones. Adelante, por favor.
I'm watching you. Lord Keynes, wow, it's such an honor.
Indeed, sir.
Please, just go. Just go right on through. Whoa. No. Identification, please. Hayek?
No, Hayek. Like, high explosives.
High explosives?
Yeah.
We have a 1066. HQ, I repeat, we have a 1066.
Copy that, Mike. Proceed.
What is a 1066? That was just an example of how to pronounce my name.
Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter.
I see you took a detour down the road to serfdom. Talk about the end of laissez-faire. Sheesh. Well, shake it off, Freddie. I'm not pulling any punches in there. I'm ready. Are you? Prepare for the return of the master.
John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round two, round 2.0. Same economists, same beliefs,
new microphones,
new mustaches.
Here we are, peace out, great recession. Thanks to me, as you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession.
We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from that hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here. It's time to get sober.
Are you kidding? My cure works perfectly fine. Have a look. The Great Recession ended back in 09. I deserve credit. Things would have been worse. All the estimates prove it. I'll quote chapter and verse.
Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit. Oh!
Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. More from the top, more from the crowd. Let's listen to the great sights. Keynes and Hayek throwing down.
We could have done better had we only spent more. Too bad that only happens when there's a world war. You can carp all you want about stats and regression.
Muy bien. Les voy a dar un pequeño descanso musical y luego procedo a parte de la traducción del debate rapeado. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo esta noche. Muy bien, ustedes pudieron tal vez percibir que la recepción que se le da a Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, es mucho más amigable, ¿sí?, cuando van a entrar al juicio, ¿sí?, y disculpen, no existe el E, no existe el A. Existe el hacer silencio, Germán, pensás serenamente y luego emitís en orden y precisión las ideas. No existe el E, no existe el A, y mucho menos la superposición de palabras porque surjan muchas ideas al mismo tiempo. Esta era la sensatez que trataba, tal vez infructuosamente, de inspirarme, de dotarme mi madre, tanto a mi papá como a mí. Bueno, muy bien. En cualquier caso, cuando Hayek se presenta y dice, esto suena parecido, mi apellido, a High Explosives, entonces el policía que recibe en la entrada del juzgado, antes de entrar a la sala, ¿sí?, es, por favor, estamos informando de una cierta numeración, este es un caso para venir a revisar, a cachear, ¿correcto?, al economista Hayek, que es el austríaco, ¿correcto? Me gustaría que ustedes trazaran una cierta igualdad, ¿sí?, una cierta semblanza entre austríacos y neoclásicos, si bien no es exactamente lo mismo, pero está claro que en el caso de los austríacos trabajan con los principios de la utilidad marginal, ¿sí?, en el consumo de tales bienes, los conceptos de límite, continuidad y primera derivada y segunda derivada aplicados a la cuestión de las elecciones de la óptima canasta de consumo. Agoto mi presupuesto y maximizo mi placer. Lo mismo cuando se trata de las combinaciones eficientes de trabajo y capital para producir un cierto nivel óptimo de producción, es decir, cantidad de producto, porque la definición de producción es proceso. Pero cuando hablamos de nivel de producción, hablamos de cantidad de barriles de petróleo por periodo de tiempo, es decir, por día, cantidad de toneladas al año de soja o de aceite de soja, ¿de acuerdo? Miles de autos por mes en las plantas industriales de Córdoba. Así es, nivel de producción. Entonces, básicamente la primera discusión tiene que ver con, ¿estamos midiendo bien dónde está la economía? ¿Está en una recesión o está en una recesión profunda al borde de la depresión, en cuyo caso hay que estimularla? Es decir, el surgimiento del concepto macro keynesiana, por eso tuvimos aquí a mi amigo, uno de los intelectuales, sí, que trabajan con Martín Rapetti en UBA Económicas, From Macro to Micro and then to Macro Again. La visión macro keynesiana en 1936 que prevaleció economías capitalistas intervenidas de 1945 al 75 funcionaron bien. Luego, sí, el modelo entró en crisis por el cost push inflation, la inflación por presión de costos y al mismo tiempo recesión económica, ¿no?, que convivieran la recesión con la deflación, es decir, inflación con recesión, stagflation, ¿de acuerdo? Cuando la visión anterior era que solamente podía haber depresión económica, desempleo y deflación, es decir, caída persistente y sistemática del promedio general de precios. El correlato Milei sería aumento del poder de compra de los salarios, siempre y cuando la gente empleada no pierda su empleo. Porque si, digamos, si los bienes son sistemáticamente y los servicios cada vez más baratos, pero yo no tengo empleo, ¿con qué voy a comprar los bienes y servicios? De allí la idea de Keynes, vamos a estimular la economía a través de políticas monetarias y fiscales cuando la economía está en un pozo profundo. Y luego discutiremos la efectividad de política fiscal o política monetaria. Cuando los no keynesianos, digamos, arguyen o consienten o se avienen o se acogen a decir, hay que estimular la economía, solamente es efectivo hacer política monetaria, ¿sí? Emitir más base monetaria, reducir las tasas de interés, reducir los requerimientos de efectivo mínimo, reducir la tasa de descuento, hacer operaciones de mercado abierto del tipo quantitative easing, recuperar entre 95.000 y 120.000 millones de dólares en bonos al mes para emitir más, para estimular economías que están en la trampa de la liquidez, que también está planteado en ese diálogo. Muy bien. ¿Qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman. Sin conexión terrestre, de 1976. En el 76, Milton Friedman, el monetarista Friedman, ganó el Premio Nobel de Economía. En el 74, Hayek. ¿Sí? Y nunca lo ganó porque no estaba instituido Keynes. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes que escuchamos? 5, la evolución. 6, la cosecha. ¿Cuánto tiempo tengo, Ricardo? 5 minutos, más que suficiente. Y muchas gracias aquí al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Smith, a la señora Liliana Smith, a la señorita Julieta Leturia, al licenciado Jean Mauret, o Juan Maurete, correcto, de Republicanos Unidos Comuna 2, como también a Alicia Lago Marcino de Comuna 14, y a mis viejos amigos Guillermo Rucci y Pablo Donati del partido. Es decir, mientras el matrimonio dure, yo soy siempre leal y eficiente a la causa. Si no, Dios y la patria os lo demanden, me lo demandarán o lo que fuera. Muy bien, entonces, cuando hemos hablado aquí de cuáles son los costos de tener tales niveles de endeudamiento gubernamental, puesto que se sirve, correcto, a los intereses de deuda genuinamente con el acumulado de reservas líquidas de oro y divisas en el central, producto de las expo, correcto, o de la captación genuina argentina de nuevos préstamos para la expansión económica o de inversión extranjera directa. Vamos a pensarlo en términos genuinos. Servir con intereses, ¿sí? Es decir, servir los intereses con expo, para que sea una cuestión de flujo, no de stock. Los stocks siempre hay rollover, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los costos de tener, por ejemplo, alta deuda gubernamental? El costo de servir la deuda es creciente, lo cual esto induce a un crowding out, ¿correcto? Ustedes tienen el crowding in y el crowding out. El crowding out quiere decir lo que pasa en la Argentina. Aquellos que quieren todavía invertir en la Argentina no compran tal vez acciones ni títulos corporativos de las empresas, sino que compran, sí, LELIQs, bueno, los bancos o lo que fuere. Es decir, los privados compran títulos de deuda para financiar al gobierno, no para financiar la expansión de la inversión privada, que por definición tiene mayor productividad media y marginal. El crowding out quiere decir el Estado chupa, absorbe todos los recursos que podrían ir a financiar también al sector privado. Y cuando el recurso se hace escaso, el financiamiento es más caro para los privados. ¿Correcto? 50% en dólares, por ejemplo. 60% en dólares. Hagan el traslado a pesos. Bueno, el gobierno se dedica menos a hacer obra pública y más a pagar intereses de deuda. Otra cuestión que puede suceder, ¿sí? El gobierno puede desear, ¿sí?, mantener el mismo nivel de beneficios y de servicios, ¿sí? Pero aún para mantener y honrar la deuda y principal, puede tener que imponer impuestos o presión impositiva efectiva mucho más alta sobre la población, ¿correcto? Lo cual atenta contra el crecimiento económico. Y por otro lado, ¿sí?, cuanto más deuda, cuanto más apalancamiento de deuda respecto de actividad económica, se perjudica la habilidad del gobierno para responder a las emergencias, emergencias que tienen que ver con crisis o shocks externos sobre el producto y el empleo. ¿Y ahora cuánto tiempo tengo, querido Ricardo? Bueno, un minuto, me sobra un minuto, pero obviamente no lo voy a regalar. Bien, creo que dije todo lo que tenía que decir. Saludos también al doctor Hernán Cialino. También quería contarles que en Fundecos hacemos análisis de impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector privado. Por supuesto, hacemos el seguimiento de las cotizaciones o el derrotero de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sus duration, sus convexities. Colaboramos con la prensa especializada, por ejemplo, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial y una serie de cosas. Y por supuesto que honramos la memoria del venerable Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia eran ineludibles, ineluctables, insoslayables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Creo que he citado a buena parte de mis amigos. Realmente los quiero mucho, hago con mucho placer estos programas de radio. Yo me quedaría horas acá compartiendo con ustedes. Y aquí una cuestión que me dijo el doctor Hugo Spät, el gran amigo, como el profesor Miguel Riños, como Andrés López Velázquez, como el doctor Marcelo Maríncola, él me dijo, está muy bien que quieras convertir tu programa en un programa de culto, pero como ya dijo algún otro periodista, el costo de hacer un programa de culto es dejar de hablar de fútbol y de contar chistes, que es muy probable que si uno cuenta chistes, ¿sí?, y habla de fútbol, obtenga financiamiento. Yo no voy a renunciar a lo que hago. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.